Pues llegamos al tiempo de cine. Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta la semana? Aparte de la Dana y la mini Dana que nos va a tener metidos en casa este fin de semana, dice que con viento y con lluvia.
Bueno, esperemos que
nos deje salir una vez,
lluvia,
¿no?
Esa lluvia caiga donde tenga que caer y se pueda aprovechar ese agua.
Ojalá, ojalá, ojalá. Ya la emergencia hídrica sabe que la han suspendido, ¿no? Así que ya no hay que mirar que si el agua sale buena o mala.
Sí, pero bueno, el agüita nunca viene mal.
Nunca
eso,
viene mal.
Eso decía, eso siempre lo han dicho los mayores.
Bueno, pues por si llueve vamos a ver qué nos ofrecen las plataformas para verlas con una mantita.
Pues sí, ahora hay unas mantitas que dicen que pesan 10 kilos, que dicen que es como un abracito, yo creo que es como que te aplasta.
10 kilos, bueno. Qué va.
Pues venga, bueno, empezamos esa plataforma.
Empezamos en Movistar Plus, empezamos con una miniserie que se titula El Cine Club, es una miniserie de producción británica que viene de la mano de la actriz Amy Lowwood, una actriz a la que descubrimos en Sex Education y que la hemos visto recientemente también en The White Lotus. Ella es productora de la miniserie, junto con Ralph Davies, han sido los promotores de esta historia, y ella la protagoniza junto con el actor Nathan Rees-Wan. Es la historia de dos amigos inseparables de toda la vida, donde bueno, ella desde la infancia pues ha ido sufriendo episodios de crisis de salud mental, y un poco para acompañarla pues lo que ha unido a estos dos amigos, su pasión por el cine, y empiezan a recrear pues aquellas películas que han compartido, que les ha gustado, pues a recrearlas en un garaje. Sin embargo, pues bueno, el tiempo pasa y llega un momento en el que él pues tiene que dejar la casa familiar, se va a estudiar a la universidad, y esa separación pues puede suponer un desafío para esta amistad tan particular. El Cine Club pues es una serie en formato de comedia romántica, tocando temas como la salud mental, pero también pues bueno, con una perspectiva cinéfila, de guiños al mundo del cine, que también le dan toque novedoso. Run to me on New Year's Eve and I'll tell you that I hate you.
You won't mean it. I won't mean it. Bueno, pues de Movistar nos vamos a Disney Plus. Que después se dice Disney Plus en vez de Disney Plus.
Sí, pero bueno, como aquí lo decimos, aquí se lee plus y el plus viene del latín, ¿no?
Pues está bien dicho plus. Disney Plus, ¿no? Disney Plus, ¿no? ¿Qué? Disney
sí,
Plus.
Sí, si estamos en países angloparlantes, pues diría Disney Plus, pero estando en España yo pues lo españolizo.
Estupendo. Pues vámonos a Disney Plus.
Bueno, vamos a Disney Plus. Nos vamos con una película, se titula En un instante, es el nuevo trabajo de Andrew Stanton. Andrew Stanton es un cineasta que empezó, digamos, era el núcleo duro inicial de Pixar. Participó un poco en la gestión, la creación de las primeras películas de Pixar. Fue uno de los ideólogos de Toy Story. Después sería director de películas como Bichos, como Buscando a Nemo, como Wall-E. En 2012 dio el salto al cine de imagen real con la película John Carter, que fue un gran fracaso de taquilla para Disney. Pero ahora, bueno, regresa con otra historia de ciencia ficción. Como se titula En un instante, está protagonizada por las actrices Rashida Jones, Kate McKinnon, y después también pues, otros actores como David Dix, Jorge Vargas, Tanaya Beauty. Y son tres historias interconectadas que abarcan un amplio periodo de la historia de la humanidad, y que lo que busca es hacer una reflexión en torno a la evolución del ser humano, sobre todo pues basándose en las relaciones humanas, en el ciclo de la vida y en la búsqueda o el mantenimiento de la esperanza ante la adversidad, ¿no? De una película con un planteamiento filosófico para reflexionar en torno a nuestra especie. Life seems so improbable.
Vamos a la siguiente propuesta y nos vamos a Sky Showtime.
Pues en Sky Showtime nos llega una serie, se titula The Barbs, que vendría a traducirse algo así como, hay quien lo traduce como Los Suburbios, yo prefiero traducirlo como Zona Residencial, y que realmente es un remake en formato de serie de la película de 1989, No Matarás al Vecino, una película que estaba protagonizada por Tom Hanks y que dirigía Joe Dante. Joe Dante acababa de dirigir un éxito en taquilla como era El Chip Prodigioso, y Tom Hanks pues en ese momento todavía no había dado el salto a actor dramático, pero era uno de los actores taquilleros, sobre todo en el género de la comedia, a nivel mundial. Y esta película pues fue ha sido uno de los pocos fracasos económicos en la carrera de Tom Hanks, porque es una película que es una comedia negra muy muy ácida, y la gente pues fue al cine pensando que iba a haber una comedia amable de Tom Hanks, se encontró con algo diferente. A pesar de eso, la película con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, de ahí que ahora Sky Showtime la haya querido recuperar en formato de serie, con la actriz Kiki Palmer en el papel principal, sustituyendo al Tom Hanks original, pero el argumento viene a ser muy similar, un grupo de vecinos que viven en una zona residencial que es casi como un callejón sin salida con diferentes casas, cada vecino con sus particularidades, pero hay una casa que ha permanecido durante mucho tiempo cerrado y que de repente pues es ocupado por un nuevo residente en el barrio, al que el resto de los vecinos empiezan a mirar con desconfianza, pensando que ahí dentro de esa casa pues está sucediendo algo realmente terrible. Safest town in America. What are we
doing? Let's go. Bueno, pues acabamos en Apple TV, que eso siempre es garantía de calidad.
Sí, además con una segunda temporada de una serie que a mí la primera, también como amante de los titanes, de los monstruos gigantescos en el cine, pues me pareció también una propuesta muy atractiva. Hablamos de Monarch, el legado de los monstruos, que la primera temporada se estrenó en 2023. Tardó 3 añitos en ver la segunda temporada. También ahora que bueno, no solo es una serie cara, sino que también pues está dentro de una franquicia donde pues hemos tenido también esas últimas películas sobre King Kong y Godzilla. En esta segunda temporada pues seguimos dentro de ese entorno de esta empresa Monarch, que es la que se encarga de investigar a estos titanes que han ido surgiendo de esa brecha abierta por la que se conecta nuestro mundo con la tierra hueca. La serie original, la primera temporada, pues ya teníamos a Carl Russell y Wyatt Russell, padre e hijo en la vida real, como protagonistas. Teníamos también pues algunos rostros que después se han ido popularizando más, como es el caso de Anna Sawai, que a raíz de Shogun pues se ha convertido en toda una estrella de cine. Y en esta segunda temporada pues lo que tenemos es la aparición de un nuevo titán, aparentemente mucho más poderoso que Godzilla, que surge de la brecha y que pues va a camino de zona poblada, como suelen ser todos los titanes, a punto de hacer un destrozo. Y Monarch va a intentar estudiar a esa criatura para ver de qué manera puede evitar la tragedia que apunta su trayectoria.
Gente que quería. No cometas el mismo error que yo.
Y al final solo importa una. Bueno, cosa. Manu, pues pasamos a la sala a ver si nos permite el tiempo visitar los cines.
Bueno, yo creo que hay cosas con las que se puede hacer un esfuerzo. Y si Ana Belén regresa al cine. Yo. Se puede hacer el esfuerzo. Además lo hace con una película y un personaje que bebe mucho de ella misma. La película se titula Islas, está escrita y dirigida por Marina Cereceski. Junto a Ana Belén tenemos al actor Manuel Vega, y ella interpreta a una antigua estrella, digamos, que empezó como estrella infantil en el mundo del cine, en el mundo de la canción, y que ahora pues está ya en digamos, viviendo de su pasado glorioso y de opulencia. Pues ambos, los dos personajes principales van a coincidir en el Hotel Paradise, que es un hotel también en decadencia, ella pues viviendo de un poco de la estela de su pasado, y él un personaje pues metido en el mundo de la delincuencia, y que de alguna manera estos dos personajes tan diferentes pues van a coincidir y van a compartir un periodo de su vida. Una cinta de, digamos, intimista, y donde pues evidentemente el principal atractivo es ver a Ana Belén haciendo un papel que es casi un amago de ella.
¿Sabes quién soy yo?
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta. ¿Expectativas hay puestas en esta película?
Sí, porque yo te digo una cosa, este fin de semana, que son los Goya, algo que tenemos que aprender, cinematográficamente tenemos que aprender muchísimas cosas de los franceses, pero una de ellas es el cariño, el mimo, y cómo apuestan por sus clásicos de la literatura a la hora de llevarlos al cine. Y en este caso, pues bueno, con todo una gran obra de la historia de la literatura, Los Miserables, basada en la novela de Víctor Hugo, aunque en este caso, por un lado, ni es una adaptación del famoso musical, ni tampoco es una adaptación del conjunto de la novela de Víctor Hugo. De hecho, se queda simplemente casi con el arranque de la propia novela. Recordemos que la historia empezaba con Jean Valjean, un preso que sale de la cárcel y que en su calidad de preso pues no tiene a dónde ir ni muchas esperanzas de un futuro, y sin embargo encuentra refugio en la casa de un clérigo al que le roba un poco toda la cubertería. Cuando la policía lo pilla, este clérigo, en lugar de acusarle del robo, pues apoya a este expresidiario, y ahí es un cambio en la vida de este personaje, que es lo que va a desencadenar el resto de la historia de Los Miserables. Pues ese episodio entre Jean Valjean y el clérigo es lo que nos cuenta Los Miserables, El Origen, una película escrita y dirigida por Eric Besnard, y donde tenemos a Gregory Gedebois, el papel del mítico Jean Valjean.
5 años por allanamiento. ¡Venga! ¡A trabajar! 14 por haber intentado escapar 4 veces.
Caliéntese junto al fuego.
Bueno, pues pasamos a algo de animación.
Sí, una apuesta de animación, además que viene de la mano de un cineasta que es una de las grandes apuestas del cine moderno de animación japonés, Mamoru Hosoda. Es un director que bueno, se ha barajado como uno de los posibles herederos del legado o del trono de Hayao Miyazaki, el director de películas como La chica que saltaba en el tiempo, Summer Wars, Los niños lobo o El niño y la bestia, especialmente estas dos últimas películas muy muy aclamadas por la crítica, y que ahora regresa con Scarlet, una película donde, un poco siguiendo su línea habitual, combina fantasía con una mirada también al legado histórico japonés y combinándolo también con una lectura moderna. La protagonista, Scarlet, es una princesa medieval que se ha ejercitado en el manejo de la espada para poder vengar la muerte de su padre, y que cuando tiene ocasión de cumplir esa misión fracasa y acaba gravemente herida, atrapada en un espacio llamado Otro Mundo, donde va a conocer a un joven de nuestro presente que no solo le ayuda a curarse, sino que le va a mostrar que no podemos construir nuestro objetivo en la vida basándonos en el odio o en la venganza. Una cinta con una animación, como suele ser, de la mano de Mamoru Hosoda, magistral y también con esa mirada humanista un poco a la historia de Japón y al espíritu del ser humano.
Yo prefiero creer.
¿Qué dices?
¡Capturado a la princesa!
¡Dejad de luchar de una vez! ¡Por favor, hablemos sin armas!
¡Acepta la realidad! ¿Quieres espabilarte?
Bueno, y acabamos con una... No sé qué edición es de una película clásica.
Flipo que estemos en este hotelito.
Sí, pues bueno, es la séptima edición, aunque es verdad que en 2022, con la quinta entrega, se intentó hacer una especie de reinicio con, digamos, nuevos personajes. Algo que ha quedado truncado en esta séptima edición por cuestiones políticas ajenas a la propia película. En 2002 se estrenaba Scream sin número, que estaba protagonizada por Melissa Barrera y por Gina Ortega, y que interpretan a dos hermanas y que pasarían a convertirse después también en las protagonistas de la sexta entrega e iban a ser las protagonistas de esta séptima entrega que se estrena hoy viernes. Sin embargo, bueno, Melissa Barrera hizo una serie de comentarios en favor de Palestina, lo que hizo que la vetaran en la película. Gina Ortega apoyó a su compañera y se salió de la producción, y la productora pues ha regresado a los dos personajes supervivientes de la saga inicial, interpretados por Neve Campbell y Courtney Cox, que regresan en esta séptima entrega, por lo que Scream 7, lejos de ser, digamos, más una continuación de Scream 6, viene a ser como un guiño nostálgico a la saga original de Scream. Y pues bueno, pues tenemos un nuevo Ghostface que de nuevo está acosando a Sidney Prescott y que además en esta ocasión amenaza a la hija de la protagonista.
Escúchame.
Está buscando otra entrada. Lo vamos a hacer juntas. Dispárale a través
de la pared.
¿Dónde?
Detrás de la puerta.
¡Dispárale ya! ¡Dispara!
Bueno, Manu, pues acabamos con tu selección musical en la clave musical de esta semana, que te lo hemos puesto facilito.
Sí, bueno, la verdad es que nos quedamos con uno de esos casos en el que una canción pues acaba convirtiéndose en sintonía de una serie muy popular, So Called Friend, evidentemente canción de Texas, editada en 1993 dentro del álbum de estudio Rick's Road, y fue pues como single también un gran éxito. Y esa popularidad pues le llevó a ser escogida como la canción que sería de sintonía de la comedia de situación Ellen, con una serie de ficción protagonizada por Ellen DeGeneres, que fue una serie muy popular en los 90, y que después fue también una serie que marcó el paso o abrió la mirada a la aparición de personajes homosexuales o del colectivo LGTBIQA+ en la televisión, aunque eso pues bueno, fue en su momento bastante polémico.
Pues Manu, escuchando a Texas, nos despedimos hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Listen and we'll learn, and all of the words that you say.